La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las canciones de los barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá. La canción de color de barriada que se va. Dará bajo el sol Concepción y Matadero. Cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color.
Cada barrio un cantor, cada barrio un color, y eso es lo que tratamos de brindar en este programa, que vos puedas tener tu voz desde el punto de vista de ese tema musical y tu voz desde el punto de vista de que en cada tema hay una historia, en cada tema hay una canción, en cada tema que hace a la coyuntura económica, política y social que muchas veces hablamos también, hay un dejo de cada uno de nosotros como argentinos a lo largo y a lo ancho de este maravilloso territorio. Por eso que las canciones de los barrios es en los barrios que habitan, no únicamente en Capital, sino en tu barrio, allí, a lo largo y a lo ancho, en tu ciudad, allí, en tu provincia. Nosotros lo que tratamos es de federalizar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, las canciones de los barrios.
Dará bajo el sol Concepción y Matadero. Cantará la ciudad.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, como yo siempre te digo, ingresás a Google Play y bajás la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Si tenés Android, podemos estar en Android. Si tenés iPhone, podemos estar en iPhone. En todas las aplicaciones también formamos parte a través de Radio Cultura, porque estamos haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Ha vuelto Leín allí en el área de operación técnica. Bienvenido, mi Leo querido. Y ahora llega el momento de decirte que la temperatura es de 25 grados, la sensación térmica es de 25 grados, pero lamento decirle algo a mi coconductor, mañana va a ser una máxima entre 35 y 36 grados. Pero mi coconductor, le digo algo, el día miércoles vamos a tener por la tarde y noche lluvias, y después va a venir un mínimo descenso, dentro del cual las máximas van a estar en 30, 31, 33 para el sábado y el domingo, pero puede relajar el hecho del jueves y el viernes hasta 30 grados y mínimas que van a estar en los 22 y en los 23 grados. Y si hablo de mi coconductor, que le gusta el invierno más que el verano, que le gusta no quitarse como capas de la cebolla, como otro de mis coconductores, estoy hablando de él. Él comenzó a cantar junto a su papá en un local en el barrio del Abasto en 1987 y de ahí en más no paró nunca de trabajar, recorrió toda la Argentina y estuvo en países de las tres Américas. Actualmente también lleva adelante su actividad gremial en la Unión de Artistas y Variedades. Estamos con él, con el mejor. Uy, ¿qué me van a decir después los demás co-conductores? Con Hugo del Carril, hijo. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, Alejandra, muy feliz, muy contento y sobre todo ansioso esperando ese día que va a estar muy fresco en la ciudad de Buenos Aires con mañana. 30 grados de temperatura.
No, pero dentro de todo, 30 grados, quédate tranquilo, mañana tenemos entre 35 y 36 grados.
No, me voy a la Antártida.
No, pero mañana justamente usted no va a estar. Piense en eso, piense en la pesca.
Es verdad.
En que va a pescar algo, en que se va a relajar. Tranquilo, tranquilo. Y el día miércoles, sí. Es el regreso, piense que por la tarde noche puede llover, nada más que
me
eso.
Me encanta.
Pero la lluvia le gusta, sí, muy sí, bien, sí, por eso disfruta también de la lluvia. Y ya está en comunicación nuestro entrevistado, como siempre, hoy no está en el piso, pero siempre está con nosotros.
Sí,
vos decís,
claro.
Diego, y aparece su luz. Estamos con él, es abogado especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Estamos en comunicación con el gran Diego Coltes. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Ale, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Huguito, buenas noches.
Hola, Diego.
¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Y Huguito, yo estaba pensando, si te vas a pescar, llévate para tararira, porque cuando hace mucho calor y vos llevas el calor, va a salir bastante tararira, ¿eh?
Sí.
No se te ocurra para pejerrey, por supuesto, porque no vas a cazar, no vas a pescar uno, pero bueno,
mira la cuestión, que para sacar una buena tarucha, lo mejor que hay es un buen mojarrón o una boguita chica de carnada.
Bien.
Viva siempre, ¿no? Opción dos, cuando salen a tomar solcito entre medio de los juncos, le das un escopetazo y dan vuelta para arriba y ya la puedes agarrar con el bichero y se acabó el problema. Es más rápido.
Ahí es más fácil, entonces, más sencillo todavía.
Che. Es decir, que es o pescar. De alguna manera se pesca.
Siempre,
de
siempre hay que estar a la pesca.
Siempre hay que estar a la pesca de algo. Muy bien, equipo. Bueno, Diego, habíamos quedado en que dialogamos sobre los distintos dispositivos. Dimos un panorama general. ¿Te parece que nos adentremos al primer dispositivo como habíamos hablado en la última conversación?
Me gusta.
Si no te gusta, te aclaro que esta vez lo hablamos con Hugo y esta vez la democracia es entre Hugo y yo. Lo siento.
Se acabó la democracia.
No hay quórum.
Quiero comentarles, ¿me dejan comentarles una cosa me parece que es sumamente importante?
Bueno. Sí.
Dos cosas voy a comentarles. Primero, que el otro día lo nombré y me olvidé después de decirlo, que es un tema de las pensiones para personas con discapacidad. Bien. Que ha cambiado. Anteriormente, para uno poder sacar la pensión, tenía que presentar un certificado médico de algún lugar oficial, o sea, dícese un nosocomio u hospital provincial o nacional, ¿bien? Y actualmente también se estiró a los médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, significa los médicos que trabajan con la Agencia Nacional de Discapacidad.
Bien.
Entonces, eso lo amplía más el...
Sí, hay mayor apertura y mayores posibilidades.
Exactamente. Exactamente. Más allá que, como había dicho en su momento, recuerden que hay un proyecto de ley que ya pasó hacia el Senado, lo aprobó la Cámara de Diputados, donde los certificados de discapacidad, esto lo hablamos al principio, tienen vencimiento. Bueno, lo que se quiere lograr es que por ciertas patologías, o sea, por ciertas discapacidades, no tenga que ser renovable.
Coincido.
Sino que sea para siempre, bueno, se está con eso.
¿Y cuáles serían las patologías más específicas, Diego? ¿Cuáles serían?
Por ejemplo, yo, que me falta un brazo.
Por ejemplo, yo, me encantó.
No, pero claro, está bien.
Es divino, por ejemplo, yo. Bien.
Claro, no, pero porque a mí, yo siempre cuando voy a renovar el certificado digo, qué cosa loca, ¿no? ¿Para qué volver a venir si no es que de un día para el otro me va a crecer un brazo? Ni por más que pasen 20 años, el brazo me va a quedar siempre igual. Puedo estar más gordito yo, menos gordito, y eso me hará crecer el brazo, pero el círculo, no a nivel de tener otro brazo.
Sos
claro,
único.
Pero, y después, por ejemplo, ciertas patologías, bueno, mucho las motoras.
Claro.
También que hoy en día, con todo lo que tiene que ver con el adelantamiento tecnológico que hay, bueno, capaz, no sé, dentro de 5, 10, 20 años empiezan a haber cuestiones que ayudan mucho a la vida y puedan mejorar o inclusive terminar con algún tipo de discapacidad, ¿no? Eso es lo que está tratando también de hacer la ciencia.
Bien, muy bien. Pero por el momento es una amplitud importante en este tipo que vos ya nombraste algunas específicas.
Exactamente, o por ejemplo en discapacidades mentales muy severas.
Claro.
Donde inclusive el hacer todos los estudios cada, no sé, 10 años
es contraproducente.
Te vuelven a pedir Claro, exactamente. Y es agotador, sí, en ese caso, para el que tiene la guardia o la custodia o el padre o tío de la persona, ¿no?
Sí, con discapacidad. Sí, sí, sí. Muy bien. La perra está con
y
vos,
otra
¿no?
cosa.
La perra está.
Hay una perra acá, sí.
Sí, sí.
Y la, otra cosa.
La perra,
¿cuál? Que hablábamos el otro
por
día.
Por eso.
Que es chiquitita y no sé ni a qué, le ladra a todo el mundo por las dudas.
Pero está muy bien. ¿Pero cómo era el nombre?
El nombre era Sirenita, que
Sirenita.
Se lo puso mi hija.
Ah, Sirenita.
Para hacerlo más cortito le decimos Sire. Tampoco nos escucha, es más fácil, como dijo Huguito la otra vez, decirle perra, perrita, y viene. Si no, no da mucha importancia.
¿Usted cómo está con su gata, gato?
Razón. Con lo de gato, gata de Huguito tenía razón.
Claro. Hugo, ¿cómo está su gato, así? Gata? Porque la verdad es que es una cuestión de estado. Ya desde que hablamos la semana pasada que su gata Tomás es grave.
Es según como yo la ve a la mañana en su comportamiento, ¿no?
¿Y cómo la ve? Por lo general.
Hoy estuvo bastante mansa, estuvo acercándose mucho.
Tomás estuvo mansa.
Sí. Bien. A la cachorra, entonces dije.
Ah, bien.
Además, hubiese sido una gata muy madraza.
¡Ay, qué bien!
Así que hoy fue Tomasa.
Bien, hoy Tomasa.
Cuando está rayada, viste, cualquier
Tomás.
Cosa. Pero sí,
Tomás. Tomás, muy bien. Ahora sí, continuamos con el segundo de los puntos.
Bien, el segundo de los puntos es, estamos trabajando en un proyecto y entonces, esto fue porque han mandado muchos mails, muchos llamados,
sí,
y tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Sí.
Entonces, hemos estado elaborando un proyecto, yo estuve hablando con un grupo importante de empresarios, bien, donde quieren empezar a tomar personas con discapacidad para trabajar.
Muy bien.
Entonces,
ahora te hago una pregunta en relación a esto.
Supuesto.
Diego, ¿no hay ya establecido una ley que se tiene que tomar un 4%?
A ver, el cupo laboral, vos tenemos dos cupos laborales siempre a nivel estatal.
Sí.
El 5%
bien.
Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Y el 4% a nivel nacional, que habla también de la provincia de Buenos Aires y también de los municipios.
Bien, eso es lo que yo sabía.
Ahora bien, claro, ese cupo del 4 o el 5% no es un tope, sino un piso. O sea, lo
bien.
Que significaría es que como mínimo tendría que haber un 4% del cupo del personal.
¿Pero eso se cumple? ¿El mínimo se está cumpliendo?
No. En muy pocos lugares, e inclusive yo voy a contar una cuestión. Hace poco tiempo, no mucho, yo estaba trabajando en un organismo estatal, ¿sí?
Sí.
Y yo, siendo discapacitado, me acerco a personal y digo, escuchame, te traigo el certificado de discapacidad. Porque entonces, y mirá que yo estaba, que era como director de accesibilidad. Pero voy a personal y le digo, te voy a dejar el certificado porque ayudo en lo que es el cupo. Ay, ¿qué es eso? Me empiezo a contárselo.
Sí.
Me dice, la primera vez, mirá que tenemos más gente con discapacidad y ni sabíamos que existía.
Sí.
Y a mí no me lo tomaron, perdón. A todo esto me dijeron, no, pero igual no lo necesitamos. Bueno, entonces es muy difícil
qué
poder
barbaridad.
Saber realmente quién lo tiene y quién no.
Bien. Es decir, que ni el bien. Mínimo se cumple. Continuemos.
Exactamente.
Esto, Diego, discúlpame, esto es solamente para el organismo del Estado, ¿no? En lo privado, ¿hay algo parecido?
En lo privado hay algunos convenios colectivos que han arreglado que se tome gente con discapacidad, pero no es un cupo obligatorio.
Bien,
sino que cuando se discuten paritarias, se discuten otras temáticas, dentro de la discusión siempre está la toma de personal con discapacidad.
Bien. Muy interesante.
Entonces, pero en Argentina no es obligatorio, esto es importante, para las empresas privadas no es obligatorio en la Argentina.
Bien, claro. Te hago una pregunta, porque debe ser muy importante también para ustedes en el tema del sindicato de variedades y de artistas, sí. Porque se puede hacer un buen nexo también de tener una X cantidad de personas con discapacidad. Hay tantas personas con discapacidad que cantan que me parecería fantástico.
Y yo creo que sí, creo que la próxima...
Digo, cantantes, variedades, hay muchísimos. Uno los ve en todas las esquinas que
sí, a lo mejor
están haciendo malabarismo y están en una silla de ruedas y son fantásticos y son extraordinarios.
Totalmente.
Me parece que se podría hacer uniones con los distintos sindicatos y que tengan también ese mínimo de cupo, ¿no?
Mira,
Justamente yo empecé a hablar con empresas y en estos días estoy hablando con algunos sindicatos que se entusiasmaron mucho, pero ¿en qué sentido? Yo estuve hablando hoy, inclusive durante bastante tiempo del día, con dos sindicatos para empezar a capacitar, para que ellos brinden cursos de capacitación para personas con discapacidad.
Bien.
No necesariamente afiliados o hijos de afiliados, sino de gente que diga, che, escuchame, a mí me interesa trabajar, tengo tal discapacidad, ayúdenme para conseguir un trabajo, me es más fácil si yo estoy capacitado.
Bien.
Y les interesó muchísimo. Esto quería empezar a contarlo porque ahora, después de esto voy a pedir una cosa, pero vamos contando. Les interesó muchísimo y bueno, y en estos próximos días estamos justamente arreglando para ver bien cómo programamos esos cursos de capacitación que van a ser gratuitos. Esto es lo que quiero dejar bien en clarito. Todos estos cursos para la gente van a ser totalmente gratuitos. No se le va a cobrar, por supuesto, absolutamente nada. Van a ser brindados a través de los sindicatos y de la gente que disponga el sindicato, pero totalmente gratuitos para las personas con discapacidad.
Me parece ese fantástico.
El ¿a vos, Hugo? Aporte que quieren hacer los sindicatos.
Sí, increíble. Mm. Me parece que es lo que corresponde. Porque tener una discapacidad, eso no te impide,
no te inhabilita
trabajar, no te impide. Así que me parece una iniciativa perfecta, eso es inclusión.
Esa es la verdadera inclusión.
Tal cual.
Eso es incluir. Bien. Verdaderamente. Bien, ahora sí, y continuamos.
Después, bueno, ciertas empresas que estamos juntando, yo no junto empresas, no es que voy por la calle, estoy hablando con diferentes empresarios y tienen intención, reitero, de empezar a incluir dentro de su nómina de personal a personas con discapacidad. Entonces, por ese motivo, voy a pedir que, por favor, todos nuestros oyentes, todas las personas que puedan y o conozcan gente con discapacidad, envíen el CV, el currículum vitae, envíen uno, adjuntando, esto es importante, adjuntando el certificado de discapacidad, porque de esa forma podemos acreditar que la persona del CV tiene discapacidad, que lo envíen el mail.
Bien, entonces, no, la posibilidad, bien, porque se te escuchaba perfecto, pero después me parece que te has corrido un toquecito para no escuchar a la perra, me da la sensación, los ladridos.
Sí,
y se escuchaba un toque diferente, pero igual se te escucha bárbaro. Lo que hay que presentar es el currículum vitae con el certificado de discapacidad, ambos adjuntos, ¿a qué mail?
A info@estudiocoltes.com.ar. Reitero, info@estudiocoltes.com.ar, y el Estudio Coltes escribe Estudio KOLTES.
Bien, entonces repetimos, perfecto, info@estudiocoltes.com.ar, ¿sí?
Exactamente, acuérdense, el Coltes con K.
Perfecto, así para poder ingresar a lo que sería una base de datos en donde después se pueda ir destinando a las diferentes empresas y o sindicatos para la generación de trabajo.
Perfecto, mira, lo explicaste excelentísimo. Es crear una base de datos donde, de acuerdo al currículum, se verá el trabajo, si será para peón, para operario, para administrativo, para gerente, para recursos humanos, etcétera, de cada empresa, de acuerdo a lo que nos van pasando.
Bien.
Y después, bueno, por supuesto, la persona con discapacidad, una vez que nosotros lo pasemos a la empresa, se le informará a la persona y ya después seguirá los pasos administrativos de cada empresa, ¿no? O sea,
bueno, en
nosotros,
lo...
esto que quiero...
En lo que tenga que ver con lo que es show, artistas y demás, vamos contigo, Hugo.
Sí, claro, por supuesto.
Vamos contigo. En los shows vas a tener seguramente una temporada fantástica y muchas cuestiones que sé que estás hablando, así que se puede después generar y va a ser algo extraordinario poder vivirlo.
Ya vamos a ir adelantando, pero ¿te puedo dejar una inquietud, Diego?
Por supuesto.
Mira, hoy a la mañana muy temprano en un noticiero escuché muy por arriba, porque estaba por sacar a pasear a la perra.
¿Viste? Ya no sabe si es perro, bueno, escuché, perra, y no sabe gato, gata, no importa.
Escuché así muy por arriba de una mujer, creo que es del interior de nuestro país, que inventó unos muñecos, creo que sí, así como si fuesen de trapo, pero con, tienen un mecanismo especial para enseñarle a leer y escribir braille a los chicos ciegos. ¿Podrías investigar eso para el día viernes?
Por supuesto, me parece fabuloso un invento así, ¿eh? Pero fabuloso.
Sí, a mí me pareció extraordinario, pero no
lo voy a investigar.
No sé cómo se llegaría a funcionar, no sé cómo es la cosa, la verdad que me interesa mucho.
No, y aparte podríamos sacar al aire también.
Claro. Sí,
podría salir al aire perfectamente la señora conjuntamente con Diego y hacemos el enlace con la señora y sería algo fantástico poder también darle difusión y que puedan formar parte.
Habría que hacerle el seguimiento, ¿verdad?
Sería algo extraordinario, sí. Así que lo vamos a hacer seguramente.
Excelente, mañana voy a ponerme a investigar quién es la señora y bueno, tratar de contactarme con ella. Huguito, ¿te acordás en qué canal era? Si no quieres decirlo al aire, después decímelo, pero porque capaz podemos llamar a la producción de ese canal y decirle que necesitamos el teléfono de la señora.
Sí, me acuerdo. ¿Querés que te lo diga al aire?
Sí.
Bueno, ¿viste el canal de la trompeta?
Sí.
Bueno, ese no, el que le sigue para abajo.
Bueno, vos estás en Capital y no sé cuál seguirá para abajo. Acá sigue uno que tiene tres pelotitas.
No. Acá es, tiene dos letras y el signo más.
Ah, perfecto, ya está, entendido.
Okay. Entendido. Bueno, si no lo entendés ahí,
¿viste? Ya está, ya estamos complicados. No, pero igual, buena explicación, didacta con los canales. Muy bien.
Exactamente.
Y vamos al otro de los puntos, Dieguín.
Y el otro de los puntos, habíamos empezado a hablar el otro día de los dispositivos.
Exacto.
Que era lo que es la estimulación temprana. Bien, la estimulación temprana, como en otros dispositivos de discapacidad, vamos a tener diferentes formatos. Por ejemplo, uno va a ser un centro que se va a dedicar exclusivamente a estimulación temprana, donde van a estar reunidos o va a tener reunidos muchos profesionales para justamente poder abarcar la discapacidad de la persona.
Sí.
Bien, y otra de las posibilidades que hay es utilizando, oyendo a cada profesional en forma particular. O sea, para que se entienda, normalmente cuando uno se entera que tiene una discapacidad, lo primero que hace es acudir a diferentes médicos para que lo empiecen a guiar a dónde ir, qué no ir, qué hacer.
Sí.
Uno de los principales, una de las principales terapias que seguramente vamos a empezar a hacer tiene que ver con la psicología.
Bien,
porque justamente va a tener mucho que ver el poder empezar a entender para los familiares y para la persona con discapacidad lo que le está aconteciendo.
Exactamente.
Y de qué manera empezar a sobrellevar o a llevar esa cuestión.
No, y aparte es la base, porque es un darse cuenta, a veces hasta poner el nombre que corresponde, darle la entidad que corresponde. A mí me pasó que desde el inicio una de las cosas que me dijo la especialista de mi mamá en psicología, que era especialista en oncología, díganle cáncer, y a partir de ahí le dijimos cáncer y le seguimos diciendo tuvo cáncer. Es decir, esa entidad ya es un logro muy grande también, poder decirlo, poder expresarlo, para después poder contener, ¿no?
Es fundamental, Ale, vos lo dijiste, el poder llamar las cosas por su nombre.
Sí.
Es el primer gran paso que hay que hacer. Una vez que vamos a la psicóloga, seguramente la propia psicóloga empezará a decirnos, mirá, vas a necesitar o hablar con el médico, porque seguramente capaz tenés que ir a un neurólogo, de acuerdo a la discapacidad,
¿sí?
A un neurólogo, a un médico clínico para que te mande a hacer rehabilitación motora si es la que necesitas. A fonoaudiólogos, hay muchos casos que necesitan fonoaudiólogos. Bueno, son las primeras etapas, y esto es muy importante.
Sí.
Las personas que tengan obra social, bien, esto acuérdense, por el certificado de discapacidad tienen una cobertura de absolutamente todo.
Bien.
Al 100%.
Bien.
O sea, por supuesto que hay que hacer un trámite de acuerdo a lo que te pida cada obra social, tenés que llenar formularios con el profesional que te va a atender, y después la obra social le va a pagar directamente al profesional.
Bien.
No es que el padre, madre, tío, abuelo tiene que pagar la profesional y después se lo reintegra. No funciona así.
Bien.
Funciona directamente el pago hacia profesional, o sea, el familiar no tiene que tener miedo porque no va a gastar dinero, no le va a llevar a un gasto de dinero.
Es inclusive, decir, con el pago de la misma obra social, la obra social le paga al profesional correspondiente.
Exactamente, exactamente, al 100%, todo. Hasta los traslados que tengan que hacer con la persona con discapacidad. De la casa a la terapia, de la casa a algún jardín, de la casa a practicar algún deporte. Esos traslados también son cubiertos por la obra social. Siempre hablando para la persona con discapacidad, ¿no? No
sí,
es que
obviamente.
La madre puede decir, no, ay, llevo no. a mi hijo a hacer una terapia y le paso a ir al supermercado, le digo a mi hijo que me lleve al supermercado y me espere. No, ahí no se puede. Es para la persona con discapacidad.
Ahora, si no se tiene obra social, el PMO, el plan médico obligatorio, ¿lo cubre también?
A ver, si vos no tenés obra social y tenés certificado de discapacidad,
sí.
y cumplís ciertos requisitos, que es más o menos uno de los que hablamos recién, obtenés la pensión por discapacidad.
Ah, bien.
Bien. Y con la pensión por discapacidad obtenés lo que se llama incluir salud.
Bien.
Que no es una obra social, pero es casi una obra social. Anteriormente se le llamaba PROFE, que era programa federal.
Bien.
¿Sí? Porque es una imitación a una obra social, pero es un programa que te brinda el Estado donde te cumple y te cubre todo el PMO, al igual que cualquier obra social lo prepaga.
Bien.
Eso es para las personas que obtengan la pensión y que no tengan recursos económicos ni trabajo.
Exacto.
Justamente, si tenés trabajo en relación de dependencia, obtenés una obra social y ya dejás de tener.
Por eso que es tan importante lo primero que dijiste de la capacitación y generación de trabajo.
Exactamente.
Fundamental, exactamente. Porque ahí se tiene todo el circuito cerrado. Lo más lindo es cuando tenés un círculo virtuoso. Por ahora sigue siendo vicioso porque siempre falta algo a estos hechos. Dieguín,
eso mismo.
En el caso correspondiente a todo esto, ¿cómo se pueden contactar contigo? Decime despacito, despacito el celular también.
Por supuesto, el celular 115-669-2987, lo reitero, 115-669-2987, y el mail, lo repetimos,
sí.
lo dijimos hace un rato y lo repetimos, es info@estudiocoltes.com.ar. Y algo lo que estábamos pensando.
Sí, aguarda.
Quería hablar con ustedes, estaban de acuerdo.
Aguarda algo. Hugo, entre vos y yo, ¿vos te diste cuenta que la perra lo sigue?
Sí.
Es terrible. Sí. No sé si serán las perras, vos lo conoces más.
Ladran, Sancho.
Señor, no. Sí. Muy bien, sí. ¿Qué nos querías acotar?
No. Voy a acotar, yo porque no quiero que se confunda la gente, los oyentes, pero si les parece bien, vamos a hacer un mail más, vamos a pedir crear un mail más cortito, que sea más fácil de acordarse y hasta de escribir, porque yo entiendo que muchas veces hay gente que me dice, no entiendo cómo se escribe tu apellido.
Fantástico.
Por la K y con la S, entonces vamos a crear un mail ya para el viernes.
Sí.
Que sea realmente más sencillo, bien fácil para que la gente lo pueda tipear sencillamente.
Sin problema, me parece extraordinario. ¿Vos, Hugo?
Sí, que ponga Diego @, ya está y listo.
Radio Cultura.
Claro.
Ya está, listo.
Ahí está, a mí me gusta. No, Diego o Radio Cultura Discapacidad, vamos a crear algo así.
Claro, gente, Radio Cultura @ Discapacidad.
Perfecto, me gusta.
Una cosa así, discapacidad @ Radio Cultura. Algo creamos, mis amores. Algo va a salir y va a ser fantástico. Mis amores, los dejo a ti fundamentalmente y ya son mis amores porque Cire le manda un cariño muy grande. Diego, cuídate mucho. Besos.
Un beso bien grande, perdón por la perra.
No, es extraordinario, es parte de la magia de la radio, porque la verdad que vos estás en un lugar en el cual está la perra que también se hace sentir. Es fantástico. Gracias, Dieguín, cuídate mucho.
Gracias.
Claro.
A ustedes y un beso bien grande.
Chao, Diego, amigo, cuídate.
Chao.
Abogado especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Vamos a repetir simplemente lo que tiene que ver con, por la cantidad de mensajes que sé que también les llegan a Diego, que tiene que ver con por lo menos uno de los puntos, que es info@estudiocoltes.com. Estudio, como suena, Coltes, que es coltes.com.ar. Y si no, lo voy a volver a decir despacito, 11 56 69 29 87, y también te podés contactar con él, con Diego Coltes. Me encanta ingresar al estudio y ver la concentración con la cual Hugo del Carril, hijo, escucha a los cantantes, y se le percibe hasta la admiración cuando los está escuchando, como es el caso de nuestro entrevistado que ya viene ahora y está en comunicación con nosotros. Decirte que la temperatura es de 25 grados, la sensación térmica es exactamente igual, de 25 grados en estos momentos, siendo las 20 horas 36 minutos, 52 segundos. Estamos con él. Sus primeras armas en el tango fueron en un concurso en Voz Tango, que tuvo la suerte de ganar en el año 84. Luego, ya más grande, en el año 2012, tuvo la bendición y el honor de ser parte del homenaje del centenario de don Hugo del Carril en el Luna Park, junto con grandes figuras de nuestro tango. Y hasta hoy pasó por cantidad de programas de televisión, por ejemplo, Queriendo, por Canal Telemach, Póker, de Haces del Tango, Canal 26, Coincidir, por Magazine, muchos de ellos en la actualidad también presentes. Estamos hablando del gran Alejandro Cortés. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, qué alegría escucharlos. Muy bien, por suerte, muy bien.
El placer es nuestro, y ya te va a dar la bienvenida, Hugo.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, bien, qué lindo escucharte.
Igualmente, para mí es un placer, y cada vez que te escucho, te oigo cantar, se me viene a la memoria el amigo en común que teníamos nosotros, el Negrito Milo, que ya no está, pero nos ha regalado esto, la amistad que nos ha dejado, y proseguimos nosotros dos.
Sin duda, y siempre está presente el Negrito querido.
Sí, claro,
siempre,
que sí. Siempre. Claro que
Hugo,
sí.
¿Quién era el Negrito?
Mira, un día yo venía de trabajar en Canal 7, que estábamos haciendo el ciclo ahí con Vergara Leumann y con Leonel Godoy, y un día se me había roto el auto. Sí. Y yo vivía en la isla, en mi casa de la isla. Entonces me tomé el tren Mitre hasta Tigre, y cuando llego, todavía estaba la estación vieja donde vos tenías que bajar una pequeña escalera, y estaba, y el único que estaba ahí parado era un taxi.
Sí.
Bastante viejo, medio destartalado. Entonces le digo, ¿estás libre? Y me mira con unos ojos como si me conociera de toda la vida.
Sí.
Me dice, sí. Entonces, bueno, digo, voy hasta la guardería fulana. Me dice, bueno, ¿cómo no? Me dice, habremos hecho 4 o 5 cuadras. Me dice, ¿no te acordás de mí? Le digo, no. Me dice, yo te conozco desde que vos eras chiquito. Le digo, pero yo era chiquito, ¿cómo quiere que me acuerde? Bueno, resulta que mi padre, cada vez que se tenía que tomar un taxi, estaba el negrito mío.
No te puedo creer.
Era muy, muy jovencito, muy chico. Bueno,
sí.
Hemos cultivado una gran amistad, conozco a la familia, claro. Y junto con Milo y con Alejandro hemos pasado varios asados en la casa de Milo.
Claro.
Todos cantando,
Qué bárbaro.
Sí, maravilloso.
Está inolvidable.
Hemos compartido escenarios también,
Por supuesto, todavía me acuerdo la primera vez que me lo llevé de heladero para cantar conmigo. Le digo, vení que vas a cantar. Y estaba muerto de miedo. Y la verdad que el primer día que lo hizo, no lo hizo tan bien, culpa de los nervios, pero yo creo que la segunda, la tercera función que ya tuvo, era un profesional que hacía 20 años que estaba arriba del escenario, pero no lo sabía.
¡Qué bárbaro! Y claro, lo había vivido, lo había escuchado, tenía la vivencia.
¿Cómo, Ale?
Tenía su personalidad, Roberto.
Sí, total.
Roberto Alonso.
Total, Roberto Alonso, así lo bautizamos, Roberto.
¿Roberto Alonso lo bautizaron ustedes? ¡Qué bárbaro! Era
una locura,
yo
así.
Lo conocí ya bautizado.
Ya bautizado.
Seguramente que Hugo lo habrá bautizado.
Sí,
juro.
Sí. Y bueno, ¿cómo estás vos, Ale? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando?
Mira, ahora honestamente, desde noviembre, del 18 de diciembre fue el último show que hicimos en Quintino Tango, porque Quintino Tango estoy semana por medio, los sábados a la noche.
Bien.
Y después una vez por mes, el segundo domingo de cada mes, hacemos almuerzos de tango, con un socio que se llama Ricardo López, que él está al frente de algo que se llama el tango solidario, que tal vez lo has escuchado.
Sí, claro.
Así que con él hacemos una vez por mes. Quintino también.
¿En qué consta el tango solidario? Porque me parece fantástica la propuesta.
Sí, él casualmente hoy estaba volviendo de Salta, llevando ropa, juguetes, comida, parte de todo lo que necesita la gente olvidada de las provincias, de Salta, de Cafayate, de esos lugares donde no entra nadie, ni la luz ni el agua, no viven en piso de tierra, chozas y gente olvidada.
Sí.
Así que él se toma el trabajo y acá le damos una mano entre todos, varios artistas y gente que no tiene nada que ver con el tango, haciendo shows, hacemos shows, dos o tres shows por año. Y aparte de lo que hacemos nosotros los domingos que yo les comentaba en principio.
Qué bien.
Y bueno, sí, maravilloso, una obra maravillosa. Estaría bueno que en algún momento lo puedan invitar para que les cuente.
Va a ser un placer.
Claro, claro.
Va a ser un placer.
Está bueno que se difunda, porque ese tipo es un ángel.
Alejandro, ¿y cómo fue participar en el centenario de Don Hugo del Carril en el Luna Park? Contame.
Mira, si te digo que es artísticamente lo que mejor, lo más maravilloso que me pasó desde que canto, fue increíble. O sea, y se dio por cosas de la vida, porque hacía rato que no nos veíamos con Hugo, y leo y me enteré por Néstor Rolán de que iba a estar en el centenario de Hugo del Carril, con una noche que compartimos un show. Me comentó y yo dije, tengo que estar, no me puedo perder eso. Me comuniqué con Hugo, le mandé un mensaje, me acuerdo, un mensaje de texto. En ese momento no existía el WhatsApp.
Claro.
Y lo maravilloso, que lo pinta de tal cual como es él, a los 10 minutos me contestó, me preguntó qué necesitaba, le digo, mira, Hugo, así quiero estar. Para mí es, bueno, le dije lo que significaba. Y a los 20 minutos después me contestó, Ale, ya está, ya te puse en la lista.
Qué bar.
Imagínate, Ale, que yo en ese momento me emocioné, estaba solo en mi trabajo, sentado en mi escritorio, y no lo podía creer porque eso era para mí tocar el cielo con las manos, un homenaje a uno de los íconos de la cultura, de la historia, de la música, sí, de la actuación, del cine. Este es uno de los íconos más importantes de la historia. Mm. Y que le invite su hijo, nada más y nada menos, ¿no?
¿Cómo fue ese centenario para vos, Hugo?
Mira, para mí fue realmente algo inolvidable, porque tengo que ser sincero, todo esto comenzó en una pequeña oficina del Sindicato de Gastronómicos, ahí en Avenida de Mayo, con una persona que yo quiero mucho, que era el director de Cultura en ese momento, Gonzalito. Y así, cuando fuimos masticando la idea, subimos a hablar con Luis Barrio Nuevo. Y Luis inmediatamente dijo sí, délo por hecho. Y ahí empezamos a trabajar, y fue un año de labores, de ir provincia por provincia buscando nuevos talentos para invitarlos a participar del evento. Es así que encontramos muchos y muy buenos en el interior del país. Y mi eterno agradecimiento no solamente al sindicato de gastronómicos, a Luis Barrio Nuevo, a Gonzalito y todos los que participaron en aquel momento, sino muy especialmente a todos los artistas que vinieron de corazón, y cuando se les quería arreglar un casillero de ninguna manera.
Qué lindo.
Así que para mí fue algo muy, muy emotivo. Hay personas que ya no están entre nosotros. Alberto Podestá, uno de ellos, creo que es la última actuación fue esa. Después ya nos dejó. Como el maestro Galván también, que también nos dejó.
Galván, sí. El Dani Cortés.
Daniel Cortés, que se nos fue hace 2 años y monedita. ¿Ves? Eso, Alejandro, tendríamos que juntarnos algunos compañeros de escenario. Y tratar, obviamente yo voy a hablar con la señora de Daniel, o si vos la llegás a ver en algún momento, yo voy a ver si la ubico mañana, tengo el número de ella. Daniel estaba muy preocupado porque estaba sin trabajar hacía mucho tiempo, y bueno, le conseguimos ahí una cosita, pero partió antes de poder cobrarla. Entonces creo que estaría bueno, y sería... para mí sería un honor de colaborar y de hacer algún espectáculo grande, y si es que la mujer de Daniel lo acepta, para entregarle una ayuda económica a ella y a sus hijitos.
Sí, ¿qué te parece? Contá conmigo, lo hacemos, Hugo.
Okay, charlémoslo y juntemos a los compañeros.
Sí, totalmente. Sí, no va a faltar. Seguramente que en cuanto lo comentemos a todos, van a decir que sí enseguida.
Bueno, pero
totalmente, sí, lo hablamos, dale.
Ojalá que sí. Bueno, por otro lado, te voy a dar una noticia, sí. te voy adelantando una noticia que la voy a rifar, bueno, el día viernes que viene, pero acabamos de cerrar un teatro para hacer acá en Buenos Aires, muy cerquita de Avenida de Mayo. Donde sí que te voy a pedir que cuando yo te avise me digas que sí, así tomas participación con nosotros en algún momento.
Vas a ser uno de los invitados de lujo.
Ya te digo que sí, Hugo, ni hace falta que me lo consultes, hermano.
No, bueno, pero estamos al aire y te lo tengo que consultar.
Bien, está bien. Sí, tenés razón. retrocedamos. Yo retrocedo. Pero sí, Hugo, contá conmigo. A vos jamás te diría que no es nada, Hugo.
No. Por favor, te agradezco. La verdad que te agradezco la amistad, y la verdad el tango tiene que agradecerte a vos esa voz formidable que tenés para decir el tango.
Gracias.
La verdad que tenés toda mi admiración, y mi respeto y mi más sincera amistad.
Gracias, Hugo. Gracias.
No, por favor.
Alejandro, sí. ¿Qué representa el tango en tu vida?
Mirá.
Porque por lo que dijo Hugo, vos representás mucho para el tango, pero ¿qué representa el tango en tu vida?
Sí, mirá, en la vida misma, mi barrio, mi viejo, que de chico me inculcó, que yo tenía, no sé, 7, 8 años, y estaba jugando a la bolita y que jugamos hasta tarde, que sé yo, hasta las 6, 7, 8, 9, y me llamaba para ver Grandes Valores del Tango, porque él era fanático y me hizo fanático a mí, y después no me perdía un programa porque me volvía loco con todos los artistas, que algunos tuve la suerte de después con el tiempo de conocer, esas cosas que te da esto, solamente el tango y la alegría y cosas inolvidables, y es el tango pasiones, amores, es algo inexplicable, o sea, te tiene que pasar, y Hugo lo sabe eso, Hugo lo sabe, es algo que corre por las venas, que no sé, a veces hay cosas que por lo menos yo no las sé explicar.
Alejandro, porque tuvieras a papá delante, ¿qué le dirías hoy?
¿A mi viejo?
Sí.
Y gracias por haberme inculcado esta música tan tan maravillosa, por haberme hecho escuchar a Gardel, a Hugo, a qué sé yo, a tantos, al Polaco Goyeneche, a Julio Sosa, no sé, de todo, me olvido de todos, monstruos que hicieron de que nosotros hoy sigamos de alguna manera el camino, ¿no? Mm. Gracias, y obvio lo abrazaría y lo besaría al viejo.
¿Cuál es el premio más grande que te dio esta profesión para vos?
La amistad de algunos, honestamente amigos. Yo soy muy amigo de mis amigos.
Se te nota.
Me gusta hacerlos, te trato de estar siempre, lo disfruto, y lo mejor, la amistad de yo no sé cuánto hace ya que no hablamos, Hugo, años, y él se acordó de mí, y eso no tiene precio.
Es que en realidad, Ale, a ver, cuando uno es amigo en serio, pueden pasar 2, 3, claro, 4, 6 años y lo llamás para tomar un café simplemente para saludarlo, y el amigo siempre está.
Es así.
Exacto, exacto. Así tiene que ser. Por eso, eso es lo más lindo que a mí, por lo menos, me deja y me sigue dejando.
Tal cual.
La amistad de los artistas, de algunos artistas, y del público, porque hay gente del público también que me he hecho amigo de ellos, y es lo mejor.
¿Y cuál ha sido el escenario más importante desde el punto de vista de que te marcó un antes y un después en tu vida? Ale.
Sí, el Luna. Sí,
el Luna. Par.
Sí, no. Eso es de yo. Imagínate, el Luna Par lleno, Hugo, estaba.
Sí,
estaba,
sí, lleno. Exacto.
Lleno, yo cantando con el sexteto del maestrazo de Galván.
Sí.
Y no hay, es imposible. Ahí no hay nada que pueda mejorar ese momento. Es imposible. Y compartir escenario con la Vie, con Bianco, con Daniel Olivera, qué sé yo, y otros monstruos más.
Estuvieron todos, no creo que no faltó nadie.
No faltó nadie, Hugo Marcel, no. Chiqui Pereira, qué sé yo, no sé cuántos por ese.
Uy, ¿qué sentiste vos en ese Luna Park?
Mira, primero lo que es siempre es emocionante cuando o homenajean a tu papá, o te llaman para ir a buscar un premio que le van a dar, un reconocimiento que le van a dar, post-mortem, por supuesto. Siempre es muy emocionante, pero como esto que pasó en el Luna Park, no sé, yo no lo había vivido.
¿Y qué viviste?
Y mirá, el cariño de la gente, se aguantó casi 4 horas de espectáculo, pasearon todos los artistas que yo considero primerísimas figuras, todos, los pongo a todos en el mismo nivel, porque todos con sus cosas son únicos y irrepetibles en lo que hacen. La amistad sincera, el querer. A ver, a mí veía artistas que bajaban del escenario, me abrazaban y lloraban.
No,
qué fuerte.
Porque fue
una
muy
única, irrepetible, Hugo, irrepetible. Es difícil repetir ese momento.
Sí, la verdad que sí. Para mí es inolvidable, por supuesto. Siempre va a quedar grabada en mi retina el aplauso final.
Más allá de las tres Américas que recorriste.
Sin duda, lejos. lejos, porque, a ver, donde a mí me fue mejor en mi carrera fue en México, que me contratan para hacer dos recitales, hice siete. Y en Guadalajara, bueno, el teatro El Degollado, gente parada en los pasillos, ¿me entendés? Pero esto de Luna Park no tiene nada que ver, porque es gente nuestra.
Claro.
Claro.
Es gente Exacto. nuestra. Y que se llene un Luna Park para escuchar y para o rendir homenaje a un cantor de tango, es increíble. Increíble lo que pasa.
Te seguís emocionando.
Tango, ¿no? Sí. ¿Cómo, Ale?
Sos humilde, vos siempre lo fuiste, ¿no? Pero algo más que un cantor de tango, ¿no?
Sí, sí.
Algo más. Me parece que le queda chico eso.
Sí, sí.
Con el respeto que me merece. Un tipo que yo creo que no hay como calificar. Esto es como hablar de Messi y Maradona, ¿viste? Hugo del Carril y Gardel. Messi y Maradona, regándole al fútbol, ¿no?
Sí, claro. Decime una cosa, Ale, cambiando un cachito de...
Sí. Se me va. Cuando se emociona, se me va de tema.
¿Qué tenés pensado hacer este año? ¿Tenés algún proyecto en especial? Mira, ¿te gustaría hacer algo? Sí. ¿Qué sé yo?
Sí. Mira, hasta en noviembre del año pasado estábamos haciendo en una compañía que se llama Soy Maleva Tango.
Sí.
Que estamos en el bar Buenos Aires, ahí en todos los sábados en el barrio de Congreso. Hasta noviembre habrá, supuestamente en marzo creo que volvemos, arrancamos otra vez. Después seguir con el domingo, el segundo domingo de cada mes en Quintino, pero también, que creo que en algún momento yo te lo habíamos hablado, de hacer en algún teatro de la calle Corrientes.
Sí, claro.
Un espectáculo con tango, humor, eso lo tenemos ahí con mi socio dando vueltas para buscar el momento y buscar los... Porque vos sabés que no es fácil hacerlo.
Por supuesto, pero vos sabés que acá contás con amigos en la radio para promocionar todo el trabajo que vas a hacer vos o los distintos compañeros, ¿no?
Es más, este programa, una de las creaciones por las cuales la hizo Hugo, tiene que ver con darles espacio y difusión a cada uno de ustedes, a todos, absolutamente. Si pudiéramos a todos lo haríamos.
Y seguramente.
A todos los que se contacten con Hugo. ¿Y cómo se pueden contactar con vos, Alejandro? ¿Hay alguna vía?
Sí, bueno, yo tengo mi Facebook, o si no, mi número de teléfono. Yo lo doy abiertamente, no tengo problema. No tengo Instagram. No tengo Twitter, no
sé. Bueno, pero no importa, no digas lo que no tenés. Tenés el Facebook, Alejandro Cortés, y podemos ingresar. Y tenés el WhatsApp. Sí, con eso ya basta.
Exactamente.
Vamos por ahí entonces.
Más directo, sí.
Ahí va, por eso, más directo todavía. Facebook tenemos Alejandro Cortés y el WhatsApp tenemos 11 59 32 24 78. ¿Es así? A ver si pase otro.
Es así.
Muy bien.
Perfecto.
¿No? 11. Es así, Ale. Está bien. 11 59 32 24 78. ¿Quedó claro?
Para mí quedó clarísimo. Y si ya hay alguien pensando en contratar a Alejandro, yo lo garantizo que no van a errarle. Es un gran amigo y es un gran cantor y no va a defraudar a su público.
11 59 32 24 78, el gran Alejandro Cortés. Gracias, Ale, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias. Igualmente a ustedes y a la audiencia,
gracias.
Cuídense, ojalá nos veamos pronto.
Gracias, corazón.
Un abrazo grande, Ale, hasta luego.
Gracias, amigo.
Chao, mi vida. Sus primeras armas en el tango fueron en un concurso en Voz Tango que tuvo la suerte de ganar en el año 84. Luego, ya más grande, en el año 2012, tuvo la bendición y el honor de ser parte del homenaje del centenario de Don Hugo del Carril en el Luna Park, junto a grandes figuras de nuestro tango. Y hasta hoy pasó por programas de tele, Te Sigo Queriendo, por Canal Telemach, Póker de Ases del Tango, Canal 26, Coincidir, por Magazine, y mucho más. Estamos hablando, y ahora lo vamos a escuchar un toquecito, de Alejandro Cortés. ¶¶ Con el gran Alejandro Cortés nos vamos, nos despedimos hasta el viernes, mi querido Hugo del Carril. Hijo, con mucho, pero mucho más. ¿Las canciones de qué?
De Los Barrios.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos. No